queríamos compartir esto que está pasando en estos momentos con Pancho Olivera, que se ocupa de este tema desde hace tantos años. Hola, Pancho, buenas tardes. Hola, Pancho, ¿estás ahí?
¿Cómo andas? Te escucho muy, muy lejos. No sé si se puede subir un poquito.
Si se puede subir el retorno, sí. Yo estoy acá cerquita del micrófono. Ojalá me escuches
sí.
Bien. Francisco Pancho Olivera, yo decía recién que, además de ser periodista de La Nación, escribiste el libro con Diego Cabot de Hablen con Julio. Y este es un día, y es un día, el día de debido, ¿verdad?
El día de debido. ¿Era cuántas veces? Sí, exactamente. La primera reflexión que se me ocurre no es económica, sino humana, ¿no?
Sí.
Que esto es, me parece, a ver si lo compartís, es una advertencia también a los funcionarios actuales, ¿no? El poder, muchachos, se termina y a veces parece que fuera infinito, pero no lo es. A mí la verdad es que me resulta muy impactante que una persona con tanto poder y tan amiga de todos y con tantas puertas abiertas y tan abridora de puertas esté hoy o esté a punto de estar detrás de las rejas. La verdad es que me parece muy impresionante y creo que es un mensaje hacia el futuro también, ¿no?
Sí, me parece que es interesante pensarlo así porque hasta ahora se trataba siempre de causas, de tensiones, digamos, de situaciones así graves alrededor de Devido, ¿no? A los más cercanos, incluso a este último, a Barata, a su mano derecha, a Jaime, a López, a ver, todos los que estaban a su alrededor, pero se llegó a Julio Devido, a este, a esta persona, ¿cómo decirlo? Con todo el poder, 12 años con todo el poder, incluso su ministerio fue casi inventado para él.
Claro, yo decía recién hablando con un colega, que en realidad Devido fue algo así como el ministro del Interior de Néstor Kirchner, ¿no? Porque tenía muchas más atribuciones de las que les daba su cartera, que era de por sí enorme, ¿no?
Sí.
Pero él tenía la relación con los sindicatos, tenía la relación con la oposición, tenía la relación con los empresarios, con el Congreso.
¿Todo eso?
Todo eso. Era el ministro político por excelencia. Por lo menos hasta que muere Néstor, porque ahí hay algo interesante también. Ahí cambia su rol, él se queda, es de los pocos ministros que completó 12 años, ¿no? Con Tomada y alguno más, y José López, que fue secretario, pero ahí sí cambia su rol, porque también es interesante la relación de Cristina con él, ¿no? Cristina, por un lado, está al tanto seguramente de todo lo que pasó, y seguramente tendrá que responder en la justicia por todo lo que pasó, pero ella no le tenía la misma estima que le tenía Néstor, ¿no? Al punto es que en el 2012 trata de ir sacándole atribuciones. Esta causa, por ejemplo, una de las dos por las que Bonadío pide prisión, digamos, ¿no? O la justicia pide prisión, que es la del gas natural licuado, esa causa es un escándalo si uno la lee.
Uh-huh.
Y la verdad es que es muy fuerte ver que Cristina y Kicillof, por ejemplo, que en su momento lo cuestionaba en voz baja, no hayan hecho la denuncia, porque la verdad es que, bueno, el Caballo Suárez está preso por una causa parecida, digamos, está en ese esquema. Entonces, eso también deberíamos preguntarnos, ¿cuánta gente vio todo lo que pasó y no dijo nada, incluido, por supuesto, el sector privado, ¿no?
Claro, es lo que de algún modo la otra vez Jorge Lanata planteaba en Idea, ¿no? A ver, estos empresarios que no dijeron nada, por ejemplo.
Exactamente.
Estos empresarios que estos 12 años por ganar un mango no dijeron nada de todo lo que pasaba y la frase que vos, claro, que vos, con la que titulás el libro que escribiste con Diego Cabot, Hablen con Julio, era lo que Néstor decía en todos los casos, o sea, había que hablar con Julio.
Había que hablar con Julio porque él justamente era el operativo más fiel que tenía Néstor Kirchner, ¿no? Él además arranca muchos años antes en Santa Cruz, y era tan fiel que incluso postergó su propia carrera política, porque él quiso ser intendente primero en Río Gallegos, lo tuvo que postergar, después quiso ser diputado a fines de los 90,
y también lo tuvo. Pensaba que por lo bajo, ¿cuántos empresarios a vos te debe haber pasado? A mí también me pasó, contaban que cómo de una manera abierta él planteaba la corrupción, ¿no? O sea, que quedarse con una parte del negocio.
Sí, no era el que pedía él, No era
era el que lo daba a entender.
Claro, exactamente. Y ahí viste cómo se maneja el poder. Es bueno, necesitamos que nos apoyen, no nos pongan trabas. El presidente está muy disgustado con vos. Esos son los mensajes.
No, hay un empresario muy conocido que me contó, y creo que se los contó a otros periodistas, que el mensaje fue también: queremos, tenés que ser socio nuestro.
Bueno, claro. Era todos esos. Bueno, eso no es tan eufemismo, ¿no?
Por eso te digo, era bastante explícito en algunos casos.
Era explícito.
Si querés tener esta concesión, tenés que ser nuestro socio.
Bueno, ¿por qué ahí, María Laura? Ahí es también interesante distinguir en cómo fue variando el esquema de corrupción en la Argentina, que es eterno, ¿no? No lo descubrió Néstor Kirchner. Pero si vos comparás la corrupción menemista con la corrupción kirchnerista, la corrupción menemista estaba mucho más desperdigada y atomizada, y tenían cierto juego propio los mismos funcionarios que pedían coimas. Acá había una organización casi, eran pocos los que tenían juego propio, al punto que están más o menos identificados los que tuvieron juego propio, y que son dos, que son Jaime y José López, que ellos tenían línea directa con Néstor Kirchner, pero todo lo demás funcionaba con un verticalismo asombroso, ¿no?
Sí.
Y con una prolijidad. Por eso no es que era una coima clásica argentina, te pido un retorno. Era, vamos por la empresa. Por
exacto.
Eso es muy revelador esa frase que vos decís, ¿no?
Somos
socios.
Tenemos que ser socios, sí. Yo te conozco y a varios empresarios, pero hay uno que es muy importante, que me contó que así fue, digamos, así fue, que tampoco él aceptó absolutamente nada y lamentablemente perdió muchas de sus empresas. Ahora, la corrupción kirchnerista, dijiste vos en su momento, era mucho más vertical que todas las demás, ¿no? Que por ejemplo que la menemista. Estaba como más organizada.
Exactamente. Por eso la figura de asociación ilícita no es descabellada, viste, que está estudiando el Colín.
Claro, no es descabellada. Porque estaban todos de acuerdo, ¿no?
Era muy difícil sacar los pies del plato, porque realmente el liderazgo que ejercía Néstor Kirchner era muy fuerte, ¿no?
Ahora yo me pregunto si de verdad esta primera lectura que vos hiciste, el poder no es infinito, el poder se termina, durará lo que duran las cosas en la Argentina, ¿no? Esta idea, una semana, que la gente, que los políticos, que los corruptos en general, porque no se trata solamente de hablar de políticos, que los sindicalistas, que los empresarios puedan pensar que el poder se termina, ¿cuánto va a durar?
Sí,
después, ¿no? ¿No vuelven otra vez a entrar en esta soberbia del poder?
Bueno, es que yo nunca estuve de ese lado, pero la verdad es que seguramente es una tentación y uno se debe marear y pensar que eso va a ser eterno, ¿no? Porque ¿quién iba a decir? ¿No? Este libro que vos citás, ¿no? Esto es del 2007.
Yo pensé que era de 2011. ¿2007?
No, 2007, o sea que lo escribimos en 2006. Entonces,
okay.
Imagínate que era muy difícil imaginar que todo esto cayera. Y si vos lo relees, creo que te lo mandamos incluso en su momento,
sí, señor.
Conmigo,
sí,
dedicado.
Señor. Sí, señor.
Bueno, vas a ver que está todo ahí, ¿eh? No cambias demasiado.
Está todo ahí. Está todo lo que pasó y lo que hizo Roberto Barata, uno de sus hombres de confianza, lo que hizo Rafael Llorens, su secretario legal y técnico. Está de alguien que no nos estamos acordando mucho ahora, que es Olazagasti.
Veo que los tenés bien identificados.
José María Olazagasti. Son esas cosas que hubo que aprender. O sea, de eso nos estamos ocupando los periodistas, lamentablemente, desgraciadamente, ¿no?
¿Sabes qué es lo que faltó en ese libro? Que es, por una cuestión de tiempo, falta el desenlace, o el primer desenlace de todo ese esquema, que es cuando muere Néstor, y Cristina empieza a tener, esto me lo dijo un empresario y me pareció muy interesante, una relación con el entorno de su marido más de divorciada que de viuda. Entonces, ella algunas cuentas se empieza a cobrar, y la primera víctima de esto, del sector privado, es Eskenazi.
Claro.
Que pierde la empresa, ¿no?
Es cierto, YPF.
Esa famosa conversación en que ella le reclama y él le dice, no era así el arreglo con Néstor. Entonces ahí ya cambia un poco la historia y empiezan a terciar Kicillof y Moreno. Y ahí ya es lo que nos tenemos que preguntar, ¿hasta cuándo sabía, hasta dónde estaba al tanto Cristina? Seguramente va a tener que responder porque es socia, ¿no? Porque todas las cuentas también están en nombre de ella, pero a mí me sorprende, por ejemplo, que Axel Kicillof no lo haya dicho en el tema del gas natural, porque fue, es muy evidente, es muy escandaloso. Lo sacó a Devido de ahí justamente, pero no lo denuncia.
Hay tanto para hablar, yo sé que estás súper recontra ocupado y apurado y te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. Habría mucho de verdad para hablar, porque además, sobre todo, siempre se está especulando sobre si van a hablar, viste que se dice, bueno, José López va a hablar, pero
hasta ahora no habló.
No habla nadie, porque sería autoincriminarse hablar, supongo. Uno imagina a Julio Devido que tiene mucho para decir de los empresarios, porque esta, para que haya corrupción se necesitan dos partes.
Pero, ¿sabes cuál es, María Laura? Yo, mira, vayan a preguntarle a los empresarios, que entre otros fueron fuentes de Devido y mía en ese momento. Ellos saben todo.
Ellos saben todo, fueron fuente de este libro que escribió Francisco Olivera y Diego Cabot, de Hablen con Julio, en 2007, y fuente también de muchas informaciones que tenemos los periodistas, pero que no lo dicen en ON, no lo dicen para que podamos decirlo, no lo cuentan cuando los entrevistamos públicamente.
Así es.
En sí, vos te reís, pero es medio dramático, debieran hablar todos, ¿no?
Bueno, en eso el sistema brasileño es distinto, es el sistema jurídico ayuda más porque le da una exhibición de pena al que habla, al delator, que eso en la Argentina no está. Entonces, por eso Brasil, porque un empresario preso es mucho más peligroso por el corrupto que un funcionario, que un político, porque el político está más acostumbrado, está más curtido. El empresario no se banca 3 meses preso, habla.
Habla, claro. Antes de las noticias, se nos vienen las noticias y tenemos que despedirlo a Pancho. Martín, si querés preguntarle algo, está Martín Angulo en Comodoro Pi. Pancho, que sean dos palabras.
¿Cómo andás? Sí, cortito para aportar a lo que decían. Cuando se inició el caso Odebrecht, dos empresarios hicieron referencia públicamente a que se pagaban coimas. Fueron citados a declarar por un fiscal federal acá en Comodoro Pi. En la declaración dijeron que no se acordaban, que eran
Claro.
Que se lo dijeron terceros, sí. Que no, bueno, que esto, que lo otro. Para aportar, que cuando tienen que dar cuenta, no lo hacen.
Gracias, así Martín.
Es así.
Es absolutamente así. No estamos destinados al éxito si la cosa sigue de esta manera. Pancho, te mando un abrazo y muchas gracias.
Un beso grande.
Un beso, Pancho Olivera. Les repito, si pueden encontrar este libro, vale la pena. Hablen con Julio. Está casi todo, está todo, absolutamente todo. Lo que está pasando ahora, uno lo puede seguir en este libro. A ver, antes de, bueno, ahora está pasando en Comodoro Pi, ahora está pasando con las causas en la justicia, pero acá está escrito todo lo que fue pasando, sucediendo, como para que se llegue al día de hoy.